Bienvenidos al podcast de Regentherapy, un lugar para la medicina regenerativa y estética destinada a profesionales y pacientes. Soy la doctora Silvina Pastrana, directora médica. Regentherapy es un centro médico destinado a la medicina regenerativa y estética y que cuenta con un área de formación académica para los profesionales de salud que estén interesados en este área. Tenemos más de 10 años de experiencia en formación académica. En nuestro podcast vas a encontrar mucha información acerca de distintas herramientas terapéuticas para tratar a tus pacientes y también consejos destinados a ellos para que puedan mejorar su calidad de vida. Los invitamos a seguirnos en cada podcast.
Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Medicina Regenerativa. Soy la doctora Silvina Pastrana y en el día de hoy vamos a hablar de la medicina regenerativa y de sus principales herramientas o sus herramientas más frecuentemente utilizadas en el consultorio de cualquier médico que hace medicina regenerativa. En el podcast anterior estuvimos hablando de este nuevo modelo de medicina, donde estudiamos al paciente y lo tratamos de una manera distinta, de una manera más integral. ¿Cuál es el objetivo de esta medicina regenerativa? Es potenciar todos los mecanismos de reparación tisular o reparación de los tejidos que ya tenemos todos incorporados, pero que están funcionando mal y por eso se producen muchas de las enfermedades. Y para esto la medicina regenerativa se vale de dos cosas fundamentales. Una son las terapias celulares, que es la manera de poder implantar células madre a los tejidos para mejorar la recuperación o reparación tisular. Y la otra es potenciar los mecanismos intrínsecos de cada tejido a través de diferentes herramientas. ¿Y cuáles son estas herramientas? Podemos hablar del plasma rico en plaquetas, la proloterapia, la ozonoterapia, las terapias celulares que venimos hablando recién, los exosomas, que son las nuevas terapias celulares sin células, y obviamente algo que es muy importante, que es la nutrición y la suplementación. Pero vamos a hablar de cada una de ellas para poder entender qué es lo que hace cada una de estas herramientas. La primera que les nombré fue el plasma rico en plaquetas. Para poder hacer un plasma rico en plaquetas es algo sencillo en realidad, es sacar una muestra de sangre, pero hay que procesarla de una manera específica, con protocolos específicos, y una vez que uno lo procesa, saca un concentrado plaquetario. Las plaquetas son unas pseudocélulas porque no tienen núcleo, no tienen información a nivel de núcleo, son un desprendimiento de los megacariocitos, así que no tienen núcleo, pero lo que tienen son unas vesículas que en su interior contienen unas sustancias que se llaman factores de crecimiento, también interleuquinas, citoquinas, que lo que hacen es estimular a las células a producir la reparación de los tejidos, o también se utilizan como llamadores o señalizadores de una lesión para que reclutar células de otros lados para que vengan a reparar los tejidos. Para poder realizar un plasma rico en plaquetas sí se necesita un equipamiento específico, y dentro de esto podemos hablar de campanas de flujo laminar para que no haya contaminación de la muestra, centrífugas, no todas las centrífugas son iguales, hay unas mejores que otras. Los protocolos que se utilizan son específicos de acuerdo a la centrífuga que estamos utilizando. Y también no solo es un protocolo a nivel de procesamiento de cuántos minutos tengo que centrifugar y a cuántas revoluciones por minuto, sino también es cómo lo voy a aplicar, ¿no? ¿Qué tipo de plasma rico voy a utilizar? Porque no hay un solo tipo de plasma rico en plaquetas, hay varios tipos de plasma rico. Hay plasma rico con linfocitos, con leucocitos, sin leucocitos, fibrina rica en factores de crecimiento, inyectable, en membrana, plasma gel. Hay un montón de plasmas, digamos, que se pueden hacer y que se van a utilizar de acuerdo a la patología que yo voy a tratar. Así que no es un plasma rico para todos. Hay distintos tipos de plasma. También se puede fotoestimular, y la fotoestimulación tiene que ver con la liberación de mayor concentración de determinados factores de crecimiento que son necesarios para la reparación o regeneración de los tejidos. Y también tenemos la capacidad o la posibilidad de transformar el plasma en gel y nos sirve como relleno biológico en estética, por ejemplo, o como lubricación de articulaciones en traumatología. Y vamos entonces a pasar un poco a para qué se utiliza el plasma rico en plaquetas. Función principal en traumatología está sumamente aprobada ya. Su eficacia en diferentes tipos de patología como la artrosis, la artritis, la tendinitis, la tendinosis, que son inflamaciones crónicas, los desgarros, las condropatías, que son las enfermedades de el cartílago, fracturas, que no las úlceras y las lumbalgias o los el síndrome facetario lumbar o el canal estrecho, la lumbosiatalgia, existe mucho escrito acerca de los beneficios del plasma rico en plaquetas en traumatología. Así que es algo que está sumamente aprobado y su efectividad. Otro área es la estética, que hace unos, no sé, 5 años empezó a ser como un boom a través del lifting vampiro o vampire lifting, que nos ayuda en tratamientos de rejuvenecimiento facial, mejora la calidad de la piel, luce más hidratada, con un color más uniforme, disminuye mucho lo que son las arrugas sutiles, previene el envejecimiento cutáneo acelerado. Podemos utilizar el plasma gel para rellenos, así que en rejuvenecimiento es sumamente útil. Pero también la podemos utilizar en acné, tanto en el acné pustuloso como en el cicatrizal, en la alopecia o caída de pelo. Hay tratamientos específicos asociados con mesoterapia para disminuir la caída de pelo y para mejorar la calidad del pelo. En celulitis en todos sus estadios. Y obviamente, como les dije antes, en la parte de cicatrices mejora muchísimo la calidad de la piel y disminuye mucho la cicatriz. Otras áreas en las cuales el plasma rico en plaquetas se puede utilizar es en oftalmología, utilizada a través de gotas, como en el ojo seco o en las úlceras. En odontología es uno de los lugares, digamos, donde más tiene beneficios. Uno de los grandes problemas de los odontólogos a la hora de poner implantes es la reabsorción del hueso del maxilar y que no tienen un buen hueso para poder hacer un implante. Bueno, el plasma rico en plaquetas en forma de fibrina, en membrana inyectable, ha ayudado mucho a mejorar la calidad del hueso para el implante. En neurocirugía también lo utilizan mucho, ya sea para todo lo que es patología lumbar, hernia de disco y síndromes facetarios, como ya les dije, e incluso para lesiones de nervios periféricos. Y en flebología también se utiliza mucho en todo lo que es úlceras, ya sea venosas o arteriales, que no cierran o que son de difícil cierre. Otra de las terapias que podemos utilizar es la prolotherapia. La prolotherapia es un tipo de terapia que es sumamente fácil de hacer en consultorio y cuyo objetivo consiste en generar una inflamación a través de inyectar una sustancia que es irritante para provocar inflamación y a través de esta inflamación iniciar el proceso de regeneración tisular. Esto no es algo nuevo, es algo viejísimo de la época de los griegos, donde se le colocaba un hierro caliente sobre los tegumentos a los deportistas de las Olimpiadas que tenían inestabilidad, a los lanzadores de jabalina, por ejemplo, inestabilidad en el hombro, y con eso lo que generaban era inflamación, irritación, y generaban un tendón más fuerte que después producía una articulación más estable. Por eso se utiliza muchísimo. En todo lo que es ligamentos y tendones para reforzar articulaciones que puedan llegar a estar inestables, ¿sí? Y también se utiliza a nivel intraarticular. El objetivo es, como ya les dije, inflamar para poder comenzar un proceso de regeneración tisular. Es una terapia muy sencilla de hacer en consultorio que no necesita de ninguna tecnología, ni equipamiento, ni aparatología, y lo que necesita es conocimiento. Conocimiento acerca de la anatomía y conocimiento acerca de las sustancias que vamos a inyectar y cantidad y demás. O sea, hay que estar entrenado en el tema, pero no necesita mayor tecnología para poder realizarlo a nivel de consultorio. La ozonoterapia es otra de las terapias que utilizamos y sumamente efectiva, y lo que hace es utilizar una mezcla de oxígeno medicinal con ozono. Tiene más oxígeno que ozono, no es tóxico. Las vías de administración son local, endovenosa, transdérmica o por infusión rectal o vaginal. La única vía de administración que está prohibida es la respiratoria, porque en ese caso sí es tóxico y tiene múltiples beneficios. Dentro de estos tiene una capacidad germicida importantísima de virus, bacterias, parásitos, hongos. Actualmente hay varios protocolos aprobados y en uso de ozonoterapia en pacientes graves con SARS-CoV-2, con excelentes resultados, así que es una de las vías de estudio como opción terapéutica en esta pandemia. Pero fuera de eso sirve mucho para todo lo que es infecciones vaginales, por ejemplo, por cándida o incluso virales, herpes, gripe y demás. Otro de los beneficios que tiene es que es oxigenante. Como les dije, es una mezcla de oxígeno con ozono, más oxígeno que otra cosa, y es un gran aporte de oxígeno hacia los tejidos. ¿Y qué más queremos? Que los tejidos tengan oxígeno para poder recuperarse y regenerarse. Es un potente antioxidante. Y esto que en realidad el oxígeno oxida a los sistemas, hace microoxidaciones, y lo que hace es estimular nuestros sistemas propios de antioxidación. Entonces, estimula el sistema antioxidante de nuestro organismo. Por otro lado, es analgésico y antiinflamatorio, es un gas y como gas lo que hace es reabsorber agua, reabsorber el edema, por eso es antiinflamatorio. Y cuando no hay agua, cuando no hay edema, la transmisión o conducción del impulso nervioso del dolor disminuye, por eso es analgésico. Entonces es analgésico y antiinflamatorio. Estimula la regeneración tisular porque estimula la liberación de factores de crecimiento por los leucocitos. Entonces, al haber mayor cantidad de factores de crecimiento, hay mayor regeneración tisular. Es un gran activador circulatorio, por eso lo utilizan mucho todos los médicos que hacen cirugía vascular, por ejemplo, porque las plaquetas está comprobado que ozonizadas pierden un 40-50% de su capacidad de activación plaquetaria, con lo cual es un gran antiagregante plaquetario. Actuaría en forma similar a la aspirina, digamos. Entonces, es un activador circulatorio. Y por otro lado, es energizante. ¿Por qué? Porque al colocarlo en forma endovenosa, a través de sueros como la dextrosa, que va a ir directamente al cerebro como sustancia para sacar energía sin ningún otro tipo de metabolización, da un efecto de vitalidad o energía. La verdad que la ozonoterapia es excelente para muchísimas enfermedades y como coadyuvante a muchísimos tratamientos. Yo siempre lo utilizo y la utilizo en combinación con otro tipo de terapias para potenciar los efectos, para que se potencien unas con otras. Otra de las terapias que tenemos para la regeneración de los tejidos son las terapias celulares. Cuando hablamos de terapias celulares, estamos hablando de terapias con células madre. Las células madre son células que se encuentran en todos los tejidos y que tienen como función reparar el tejido dañado, reemplazar el tejido y hacerlo funcional. Principalmente podemos dividir a los tratamientos en dos grandes grupos: las terapias autólogas y las terapias alogénicas. Las terapias autólogas tienen que ver con las terapias donde me sacan de mi cuerpo mis propias células madre y me las reincorporan. O sea, son mías y para mí. Las terapias alogénicas son de un dador. Por ejemplo, los trasplantes de médula ósea es una terapia alogénica. Es de otra persona. En este caso, cuando hablamos de terapias alogénicas en terapias celulares, estamos hablando de un donante que, por ejemplo, podría ser un donante de cordón umbilical. Un laboratorio lo que hace es sacar, rescatar las células madres, ya sea de la sangre del cordón umbilical o células mesenquimales del tejido, se las procesa, se las cultiva y se las criopreserva. Y una vez cuando uno necesita, el laboratorio las descongela, las vuelve a cultivar, las vuelve a expandir y nos entrega un frasquito con células madre con capacidad regenerativa. En cambio, las terapias autólogas pueden tener también todo ese proceso, me pueden sacar a mí mis propias células madre de médula ósea o de tejido adiposo, y esas células madre pueden ser tratadas a nivel de un laboratorio específico con procedimientos específicos, donde me las van a criopreservar y en el momento en que yo las necesite, las van a descongelar, las van a cultivar, las van a expandir y van a entregar mis propias células. También los tratamientos autólogos pueden hacerse en fresco. ¿Qué quiere decir? Me sacan mis células madre, ya sea de la médula ósea o del tejido adiposo. En ese mismo momento, mediante un procesamiento, se separa las células madre y se reintegran ese mismo día, en ese mismo procedimiento, al paciente en el tejido dañado que queremos recuperar. Siempre me preguntan, ¿qué es mejor, células autólogas o alogénicas? Y en medicina regenerativa no, nunca nos planteamos, no ponemos una versus la otra, nunca las confrontamos. Cada una tiene sus pros, sus contras y sus indicaciones específicas. También las terapias celulares nos ayudan a mejorar la calidad de vida y nos ayuda a mejorar muchas patologías, curar solo algunas, pero mejorar muchas patologías. Pero también sabemos que no es para todo, no cura todas las enfermedades, ni es la panacea de nada, ni mucho menos. También sabemos que un tratamiento con células madre no es el mero implante de estas células, ya sea las mías o las traídas de un laboratorio, de un donante, no es el solo hecho de implantar células, sino que se trata de mejorar la calidad de las células. Y todo sería como mejorar el terreno, tener una tierra fértil para que en el momento de que nosotros podamos hacer el implante de células madre, estas respondan de la mejor manera. Estas células madre actúan liberando un montón de sustancias que lo que hacen es rigen el proceso de reparación tisular. Si bien algunas se diferencian o se transforman en el tejido en donde yo lo estoy implantando, la manera, el mecanismo de acción principal de las células madre no es ese, sino es liberar sustancias que estimulen la regeneración de los tejidos y además generan un efecto inmunomodulador. Por otro lado, tenemos las terapias más avanzadas, que son las terapias celular sin células, los exosomas. ¿Qué es esto? Como les venía hablando de las células madre, estas células madre son cultivadas bajo ciertas condiciones, las células responden al medio en el cual se encuentran. Entonces, lo que se hace es poner a cultivar a estas células con medidas extremas de estrés, por ejemplo, hipoxia o falta de algunos nutrientes y lo que detecta la célula es que necesita más oxígeno y nutrientes, entonces va a liberar al medio unas vesículas que se llaman exosomas, unas microvesículas, que las va a liberar al medio, que son la forma de comunicación con otras células, como para avisarle que hay que hacer, por ejemplo, nuevos vasos para que llegue oxígeno y alimento. Entonces, lo que se hace es sacar ese líquido donde se encuentra, ese medio donde se encuentra estas células en cultivo, se hace una ultracentrifugación, es un proceso de laboratorio bastante complejo, y se concentran todas estas vesículas. Estas vesículas Luego son inyectadas a nivel local para producir determinado tratamiento para determinadas enfermedades a nivel local, por ejemplo. Esas son las terapias celulares sin células o exosomas. La manera en que se comunican las células es a través de estas vesículas y se ha encontrado en forma de laboratorio la manera de poder hacer que estas células madre fabriquen esas vesículas y poder nosotros obtenerlas y poderlas inyectarlas sin necesidad de colocar ningún tipo de células en el organismo. Y por último, vamos a hablar un poco de nutrición, que es muy importante para todo este tipo de terapias que estamos hablando en el día de hoy. Dentro de esto, nosotros utilizamos una alimentación cetogénica para la mayoría de nuestros pacientes que se someten a tratamientos en medicina regenerativa. ¿Y esto por qué? Porque la dieta cetogénica, que es una dieta con casi nada de aporte de hidrato de carbono y es principalmente una dieta a base de grasas saludables y de proteínas, está comprobado que mejora el metabolismo celular, disminuye la inflamación, disminuye el estrés oxidativo y optimiza todos los sistemas enzimáticos. Entonces, ¿qué mejor que poner al paciente en este tipo de alimentación para mejorar la actividad de nuestras células? Porque recuerden que la medicina regenerativa trabaja con las células. Si la célula se encuentra con un estrés oxidativo importante, llena de basura, no va a poder trabajar de la mejor manera posible. Entonces, este tipo de alimentación nos ayuda con todas estas cosas y además si nuestro paciente necesita un descenso de peso porque por ejemplo tiene artrosis o tiene algún problema en la columna vertebral y está excedido en su índice de masa corporal, es una manera de descenso de peso rápido que lo va a ayudar muchísimo, sobre todo para mejorar los síntomas de dolor. Otra de las cosas es la suplementación. Siempre me preguntan, ¿es necesario suplementar? Si yo como de todo, como frutas, como verduras, como pescado, como todos los tipos de carne, tengo una nutrición variada, no estoy excedida de peso y hago ejercicio, entonces no necesito suplementación. Siempre es necesario una suplementación. Pero la suplementación no es un café para todos, no es lo mismo para todos. Cada persona tiene diferentes requerimientos en diferentes etapas de la vida. No es lo mismo un chico de 16 años que juega la pelota, fue como hobby, que un deportista de alto rendimiento o que un docente que está todo el tiempo sentado y es sedentario, o más aún una persona de 80 años que no se mueve, no hace ejercicio ni mental ni físico. Entonces, hay requerimientos que son específicos para todas las etapas de nuestra vida. Pero además de todo esto, los alimentos que nosotros consumimos no tienen la misma calidad que hace 50 años. Los suelos no tienen están llenos de pesticidas, no hay están agotados, con lo cual todo lo que son frutas, verduras, hortalizas tienen menor cantidad de vitaminas y además los animales están alimentados en forma distinta, a base de hormonas y demás, que hace que también no tengan la misma calidad nutricional de la de antes. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, en la situación actual en la que estamos de cuarentena o de pandemia, donde no nos exponemos a la luz solar porque no podemos salir, estamos en cuarentena, no podemos hacer ejercicio, nos alimentamos en forma inadecuada, la mayoría hemos aumentado de peso, consumimos más hidratos de carbono porque es lo que nos da muchas veces la sensación de endorfina y de placer. Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos que suplementarnos porque no estamos bien nutricionalmente. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de probióticos y prebióticos que seguramente han escuchado porque están muy de moda en la actualidad y tiene que ver con la permeabilidad intestinal. El tipo de alimentación que nosotros tenemos, alta en hidratos de carbono, baja en fibras, hace que se produzca un sobrecrecimiento de bacterias, hongos y parásitos que lo que hacen es aumentar la permeabilidad de la barrera intestinal entre un enterocito y el otro, que es las células de la pared intestinal, y permiten el paso no solo de bacterias, de hongos, a la circulación, sino también de tóxicos y sustancias que nosotros ingerimos, que no tendrían que pasar. Y en este primer contacto con el sistema inmunológico, en esta primera lucha, generan anticuerpos, generan también sustancias que son tóxicas y además agotan al sistema inmunológico. Una barrera intestinal permeable permanentemente, llega un momento que el sistema inmunológico se agota, trabaja mal y da lugar a dos tipos de enfermedades. Enfermedades autoinmunes, porque al trabajar mal deja de detectar lo que es mío de lo que es ajeno, no diferencia lo que nos pertenece a nuestro cuerpo de lo que no pertenece y empieza a atacar a lo loco, a todo, a lo nuestro y a lo ajeno. Y así se producen las enfermedades autoinmunes. Y por otro lado, también deja de detectar células que se han transformado en precancerígenas y que el sistema inmunológico tendría que destruirlas. Como está debilitado y no está trabajando bien, no las llega a localizar y esta célula progresa y puede generar cáncer. O sea que es fundamental mantener intacta la barrera, la permeabilidad intestinal, y esto se hace a través de dos cosas. Volvamos al inicio. El tipo de alimentación, disminuir la cantidad de hidratos de carbono al máximo posible y compensar o mejorar lo que es nuestra microflora intestinal. Y dentro de esto están los probióticos, que son bacterias buenas, que está bueno que tengamos en nuestro intestino y que van a hacer que no crezcan en demasía las bacterias, hongos y parásitos malos. Y además darle comida a esas bacterias buenas, que son que más que nada de fibra, y esos son los prebióticos. La unión de probióticos y prebióticos se llama simbióticos, a veces se venden en forma conjunta, pero bueno, no solo es importante para lo que es el sistema inmunológico, pero como reforzamiento del sistema inmunológico, previene enfermedades a nivel de el sistema nervioso central como el Alzheimer o las demencias y además tiene mucho que ver con todo lo que es intolerancia alimentaria, alergias o eczemas cutáneos, colon irritable y demás. Vamos a hacer también un podcast específico acerca de este tema que es tan interesante y es, digamos, nuevo para la mayoría de todos nosotros. Y por otro lado, y por último, la sueroterapia, que consiste en la suplementación, pero por vía endovenosa, de determinada sustancia en forma de megadosis. Como ejemplo más importante son las megadosis de vitamina C, que tiene un gran potencia antioxidante, que nos va a ayudar a disminuir el estrés oxidativo y el funcionamiento de todas nuestras células a nivel del sistema inmunológico. También lo va a reforzar, va a disminuir la inflamación. De hecho, hay protocolos realizados en todas partes del mundo de megadosis de vitamina C asociado con otro tipo de terapias para el tratamiento de COVID, porque disminuye la inflamación producida en el SARS-CoV-2 o en la tormenta de citoquinas, o para los que no son médicos, para nuestros pacientes y que no se entiendan, en el momento de gravedad de la enfermedad por COVID-19. Lo que hace la vitamina C es sacar ese efecto inflamatorio tan importante que se produce. Entonces mejora muchísimo y potencia los tratamientos en este sentido. La sueroterapia también es específica para cada paciente de acuerdo a sus necesidades, requerimientos y de acuerdo a lo que nosotros vamos a realizar con el paciente, qué tratamiento vamos a realizar. Con el paciente hay muchos tipos de sueros, una combinación de vitaminas, oligoelementos, minerales y aminoácidos. Es una combinación específica dependiendo de qué efecto queremos lograr, si queremos un efecto detox, un efecto anti-age, un efecto para el sistema inmunológico, para el estrés, para el deporte. Cada tipo de suero se formula de una manera especial para ellos. Entonces, hemos visto en el podcast de hoy las terapias o las herramientas más utilizadas en un consultorio de medicina regenerativa. Es importante para todos los colegas o profesionales de la salud que nos escuchan que puedan interiorizarse acerca de este tipo de herramientas porque ayuda muchísimo, es una nueva manera de tratar a nuestros pacientes, tienen excelentes resultados. La medicina está cambiando y hay que ser parte del cambio. Y si no, el que no cambia se va a quedar afuera, porque definitivamente este tipo de medicina es la que llega para quedarse, para prevenir enfermedades, para tratar enfermedades, para mejorar nuestra calidad de vida. Así que con esto último damos por finalizado el podcast número 2 de medicina regenerativa y vamos a ir en los siguientes podcasts metiéndonos un poquito más con cada uno de estos temas y tratando enfermedades específicas con tips y consejos también para nuestros pacientes. Los esperamos.